Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Saludos, bienvenido, bienvenida a los especiales de Euska Digital. Seguimos escuchando conferencias de la Euskal Encounter 20 y hoy hablaremos del mundo de Internet. En concreto, los nuevos medios audiovisuales basados en Internet nos ocuparán la jornada de hoy. Escucharemos dos conferencias, una llevada por Eduardo Pérez, titulada ¿Cómo crear y vender un videoblog de ultra bajo costo? Y la otra, llevada por Alain Chagalarde, Asier Moreno y Gochón Sánchez, cuyo título es Creación Audiovisual Colaborativa Online. Sin más dilación, vamos ya con la primera conferencia.
Buenas tardes, yo soy Eduardo. Esto va a ser una presentación donde vamos a estar en familia sobre cómo crear un videoblog de ultra bajo costo y ganar dinero con ello, que sobre todo lo de ganar dinero es la parte más complicada, pero voy a intentar explicar algunos de los factores que pueden ayudar, ¿no? Bueno, hay un pequeño problema, no tenemos internet, con lo que bueno, vamos a hacer la presentación con un PDF y con varios vídeos que he traído, pero hay una parte que va a estar un poquito curiosa cuando menos, ¿no? Empezamos. Primero vamos a ver de qué estamos hablando, o sea, qué es lo que vamos a ver, o sea, con qué estamos compitiendo, qué es lo que hacemos, ¿no? Y os voy a poner primero para empezar un vídeo sobre... Esa es la competencia.
Veréis parte de Fira, de la isla de Santorini, y bueno, que me hace mucha ilusión. Estamos en Grecia, en el crucero por el Mediterráneo.
Y esto es un pequeño ejemplo de lo que hago. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede competir? O sea, si la competencia es Spider-Man, una película bien hecha, con un presupuesto enorme, con actores de verdad y que cobran, ¿cómo podemos competir con un videoblog hecho caseramente? Con, si os habéis fijado, no hago edición básicamente, pongo una introducción y pongo un logo y poco más. Lo grabo todo con una cámara de fotos que llevo encima. Entonces, ¿cómo se puede competir con eso tan casero, tan de andar por casa, con unas grandes producciones que es otro planeta, ¿no? Entonces, os voy a referir un poquito, vamos a mirar atrás, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba hace unos años refiriéndose a los cómics? Y ahora explicaré por qué voy a utilizar el formato de los cómics. Los cómics, que empezaron en los 20, en los 30 a popularizarse, tienen dos tipos de formatos: el formato del libro ahora mismo sería color, bien editado, con pastas duras, bien puesto, y luego hay otro formato de cómics que es la tira cómica. La tira cómica tuvo un auge enorme con los periódicos en los 50, 60, 70, y la tira cómica tiene un formato muy definido, ayudaba a vender otra cosa, y tenía un formato muy definido que eran normalmente tres viñetas, en este caso son más viñetas, pero normalmente eran tres viñetas. Si recordáis El Fantasma, Flash Gordon, muchos cómics que eran de seriales, tenían tres viñetas. La primera era un resumen de lo que había pasado en los capítulos anteriores, la del centro era un desarrollo de lo que estaba pasando hoy, y la última era un cliffhanger, un avance de lo que va a pasar en el futuro en la tira, para que te enganche, ¿no? El formato era muy simple, ya digo, un poquito de desarrollo cada día, pero era continuo. Cada día pasaba algo nuevo, cada día veíamos a los personajes que ya estábamos familiarizados con ellos, lo que estaban haciendo, les veíamos, y no pasaba nada si te perdías tres tiras, cuatro tiras. Lo volvías una semana después y te encontrabas con algo que tenía sentido, que podía seguir el desarrollo tranquilamente, ¿no? Si os fijáis, cuando leíais una tira de Flash Gordon, siempre aparecía Flash Gordon en una de las tres viñetas, por lo menos. O sea, no se permitían que no saliera Flash Gordon. Y eso tiene un sentido, que es que tú te tenías que familiarizar con la tira, ver la marca de la tira y familiarizarte con el personaje, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que intento hacer yo con los vídeos. Los vídeos míos, Spider-Man, la película Spider-Man, sería el cómic a todo color, tapadura, muy bien hecho, que hace un esfuerzo de marketing importante para ir a la gente. Y lo que hago yo es el cómic pequeñito, la tira cómica, que sale en la parte de atrás de los periódicos, y que hay gente que compra el periódico para leer esa tira cómica, ¿no? Lo de cómica es una peculiaridad que no son cómicas, pero bueno. Entonces, la idea es hacer vídeos extremadamente sencillos, en mi caso prácticamente sin edición, de una sola toma, pero es importante hacerlos diarios a menudo. Como digo, la calidad del vídeo es secundaria, pero el audio no es secundario. Lo más importante en estos vídeos sencillos es que la gente perdona mucho fallos en la calidad del vídeo, no importa si se te cae la cámara, se te mueve. Lo que sí es importante es cuidar el audio. Un vídeo publicado cada día que crea cercanía y familiaridad. Yo tengo 1.300 vídeos publicados en la página, 33 países contados como historias continuamente. También los vídeos son una historia, un viaje cada uno de ellos, cada uno tiene sentido en sí mismo, pero es parte de una historia mayor. Son multicanal, o sea, la idea es poner los vídeos en la mayor el mayor número de canales posibles. Los cuelgo en YouTube, los cuelgo en Blip TV, los paso a Twitter, a Facebook, a Google Plus, a todos los sitios que pueda, a Pinterest últimamente, ¿no? Y lo que es muy importante en el caso de Internet, que los cómics no tenían eso, aunque sí tenían algo de intercomunicación con el autor, es el tener la relación directa con el usuario, ¿no? El contestar en el canal que el usuario quiere preguntarte. Si te preguntan en el blog, te preguntan en el blog. Si te preguntan en YouTube, te preguntan en YouTube. Si te preguntan en Twitter, en Twitter, ¿no? Que es curioso porque, a pesar de que los cómics no tenían realmente ese canal, sí que había varias cadenas importantes de cómics diarios en Estados Unidos, y varios de ellos tenían cartas a los autores, que los autores se encargaban de de responder de una forma más o menos regular, ¿no? En España creo que no funcionaba tanto eso, pero en Estados Unidos sí que funcionaba esa interacción con la audiencia, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que creo que es muy importante, es la teoría de los 1,000 fans, ¿no? 1,000 fans verdaderos. Hay un gurú de estas cosas, que es Kevin Kelly, que habla de la teoría de los 1,000 true fans, lo llama. Y dice que no hace falta una audiencia millonaria. O sea, en mi caso, para poder llevar adelante un proyecto como los vídeos de viaje de Hombre Lobo, no hace falta tener 7.000 millones de personas viendo los vídeos. Lo que sí hace falta es tener una pequeña audiencia muy de nicho, pero audiencia más o menos leal. Gente que te sigue a menudo, que si pones una cosa nueva, pues tiene interés en saber lo que has puesto, que si haces un librito, tienen interés en ver qué es lo que has escrito en el librito, y que te siguen regularmente, ¿no? Entonces, esto que antes era totalmente imposible, o sea, hace 10 años sin internet hubiera sido imposible conseguir, en mi caso, siendo de Bilbao, tener 1,000 fans en Bilbao con lo que hago, hubiera sido totalmente imposible. Estadísticamente no habría 1,000 personas que les interesase ese tipo de vídeo pequeño, de viajes, tan concreto. Pero claro, en internet, con tener una persona en El Salvador, una persona en Guatemala, una persona en Colombia, pues son muchos pequeños y empieza a tener sentido, ¿no? Los vídeos son atemporales. En el caso de viajes, en otros segmentos no, pero en el caso de los viajes, los vídeos son atemporales. Un vídeo grabado hoy, ese que habéis visto en Santorini, mañana es válido, el mes que viene es válido y dentro de un año sigue siendo el 90% válido, ¿no? Entonces es una ventaja muy grande. Cuando tú publicas un cómic en el periódico, mañana ha desaparecido y no se puede recuperar. Un vídeo en YouTube tiene pues una validez relativamente larga, ¿no? Yo tengo vídeos ahora que me entran comentarios de hace 3 años, de hace 4 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Aparte tienes picos, o sea, puedes tener un vídeo que está en barbecho durante 2 años y de pronto un día lo descubre alguien y empieza a salir visitas y nunca sabes muy bien ni por qué, pero bueno, es así, ¿no? Pero es una gran ventaja. Los vídeos se pueden buscar por palabras clave. Ya no es la persona que tú te encargas de comunicar, de enganchar tus seguidores, sino que hay gente que entra en YouTube y busca Santorini y se encuentra con vídeos tuyos antes o después, ¿no? Y bueno, y luego el tema de que el vídeo se acompaña de redes sociales. Como siempre, no es solo publicar un vídeo y olvidarse. Es un vídeo que está siendo alimentado, siendo comentado, siendo circulado por la red, ¿no? Y a veces puedes encontrarte que alguien, un blog grande, puede comentar un vídeo antiguo y de pronto te empieza a disparar las visitas sin tener una razón especial para ello, ¿no? Pero por eso es importante la diferencia entre vídeos o cómics que publicabas en un periódico y desaparecían mañana, aunque luego había republicaciones, a vídeos que colocas en YouTube y siempre son válidos dentro de un orden, ¿no? Entonces, el tema de monetizar, ¿no? Que al final es de lo que se trata en muchos casos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que esto sea un negocio? ¿Cómo podemos competir con Spiderman que hablábamos al principio, ¿no? En mi caso, esto empezó como un hobby y ha ido convirtiéndose en algo más que un hobby, ¿no? En lo que empezó siendo una curiosidad y una forma de divertirme, ha empezado a convertirse en una forma de vivir de ello. Llevo un par de meses intentando convertir esto en un negocio. Y creo que hay una serie de puntos que son importantes. Aquí es donde me ha fallado el internet, entonces la página, vamos a tener que usar esta, así, creo que no hay conexión todavía. No. Pero bueno, os cuento un poquito. Lo importante es, no va a haber nadie que consiga en estos momentos ingresos suficientes de un solo canal para vivir de ello, o muy difícil, ¿no? Hace falta una audiencia brutal. Meneame no vive de sus ingresos publicitarios porque no reciben tantas visitas como para justificar que AdSense les pague lo suficiente, y hablamos de Meneame, ¿no? Entonces, en mi caso, AdSense es una pequeñísima cantidad de dinero que recibo cada mes. Es algo, pero es una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Lo que hay que hacer es diversificarse y muchas pequeñas migas hacen un bocadillo. Entonces, aquí sí que es importante conseguir todos los canales de ingresos posibles. Y aquí, mirando la página, no se ve mucho, pero yo utilizo varios canales. Primero utilizo AdSense, como los anuncios tradicionales de Google, que te pagan por los anuncios que colocas. En mi caso tengo uno arriba y uno en el lateral. Utilizo otra plataforma que se llama Hot Words, que lo que te hace es colocar palabras claves con enlaces, son más o menos tradicionales. utilizo los anuncios en YouTube, siendo partner, te permite que YouTube tener unos ingresos como partner, también son pequeñas cantidades todas ellas, pero empiezan a sumarse. Lo que empieza a funcionar muy bien hoy en día, digamos, esas son las formas normales de financiar un videoblog hasta ahora, ¿no? O de un blog en general, ¿no? Lo que empieza a funcionar bien es hacer la venta directa. Y cuando digo venta directa, es vender directamente a empresas. O empresas que te contactan, empresas que no. Y aquí es donde empezamos a hablar de vender enlaces en el lateral o vender enlaces en el contenido, ¿no? Es una negociación individual, pero que es lo que más dinero da a fin de cuentas, ¿no? Luego comento un poco más de esto. Pero bueno, ingresos multicanal, primero viene el contenido. Mucha gente me suele preguntar, oye, que me voy a Colombia una semana o un mes a viajar, ¿dónde consigo un sponsor que quiero grabar vídeos? No funciona así el mundo. El mundo funciona. Tú te vas a Colombia, te estás un mes, grabas el material, lo publicas y cuando tengas 30.000 visitas, entonces buscas el sponsor. Eso es impepinable. O sea, no hay nadie que va a pagar de antemano como está el mercado. Hace falta dar muchos datos. Hace falta dar datos de audiencia, dar datos de qué tipo de gente te está visitando. Aquí me falla la conexión, pero os quería enseñar unos datos de cómo lo publico. Por ejemplo, yo suelo dar datos de cuántos visitantes tengo, cuántos visitantes tengo en YouTube, cuántos seguidores tengo en Twitter, cuántos seguidores tengo en Facebook y demográfica. ¿Cuánta gente de qué edad ve los vídeos? ¿De qué países? ¿De qué segmentos? De 45 a 55 hombres es lo que me siguen a mí, ¿no? No son todos jóvenes ya. Entonces hay que dar muchos datos y tenerlo bien preparado y listo para la gente, ¿no? Los clientes son pocos. O sea, hay pocas empresas interesadas en publicitarse en un blog como el de Hombre Lobo, pero los hay. Entonces lo único que hay que hacer es ser consciente de que hay que buscar a esos clientes, hay que establecer una relación, hay que darles datos y hay que negociar, ¿no? Negociar, porque, como digo, AdSense es automático, no hay que hacer nada, estamos en nuestra casa, ponemos el código y ya está. Lo que hay que negociar son los enlaces, promociones, todo tipo, puede ser un evento, puede ser un apoyo. En vídeo, que es lo que estamos hablando, hay una ventaja importante, que es que el vídeo permite hacer una promoción de un evento sin que nos penalice Google. O sea, si tú tienes un blog de texto, en cuanto pones la palabra Euskaltel, pues Google detecta que tú estás hablando de Euskaltel y puede decir, ah, pues tú hablas mucho de Euskaltel y si le pones tres enlaces, esto te quito PageRank y te machaco, ¿no? En vídeo yo puedo poner un cartel de Euskaltel durante 15 segundos y nadie se va a preocupar. Al humano le llega Euskaltel, le llega posiblemente mejor que el enlace, pero a Google no te penaliza por eso. Entonces es una gran ventaja para vídeo, ¿no? A Euskaltel igual le interesaría también, aparte de aparecer, tener un enlace. Eso se puede vender. Yo he hecho un poquito de todo. He vendido enlaces a empresas que me dicen, bueno, vete a un sitio viajando a cuenta nuestra o sin cuenta nuestra, vete por tu parte y te compramos un enlace. A tanto precio el enlace, depende, y gente que me dice, no, a mí no me interesa que viajes con nosotros, a mí lo que me interesa es poner enlaces en posts que tienes anteriores, ¿no? Yo tengo, pues, ya digo, 1.300 vídeos ahora publicados, tengo vídeos de Vietnam, pues una empresa de Vietnam puede tener interés en publicar, poner enlaces en posts anteriores. Eso tiene dos ventajas. Tiene una ventaja que el que va a buscar vídeos de Vietnam, el humano, puede entrar por ese enlace a su página y evidentemente lo que más suele interesar a las empresas que es el jugo de PageRank que consiguen de esa página que tiene visitantes de que están buscando Vietnam, ¿no? Entonces, los clientes son pocos, vendemos nuestra marca. Es importante también ser consciente de que somos una marca en conjunto. Yo siempre digo, no solo el blog es lo importante, es Twitter, es Facebook, es Google+, hay que estar en todos sitios, eso sin duda, pero yo me he encontrado momentos en los que la gente valora mucho, estás haciendo un viaje y estás intentando promocionar un destino, que la gente valora mucho más lo que dices en Twitter que el post que vas a hacer después. Twitter tiene mucha fuerza, tiene mucho interés, es muy instantáneo, tiene mucho seguimiento, evidentemente, hasta en los medios, y tiene mucho valor. Yo lo que diría es, también es muy importante el aspecto visual, sobre todo en vídeo. El vídeo no lo puedes publicar, o es muy difícil publicarlo inmediatamente, pero sí que te puedes apoyar con fotos. Instagram, programas similares, Twitter mismo mandando fotos, es apoyar todo dentro de una marca. No solo es el vídeo y ya me olvido, sino que es acompañarlo, en el caso de viajes sobre todo, acompañarlo con el instantáneo de Twitter, de Instagram, de Hipster, de todas las redes instantáneas, de Foursquare, por supuesto. O sea, es todo el día estando delante de la pantalla. A medio plazo tampoco está mal mandar fotos para calentar la audiencia antes de que lleguen los vídeos y después los vídeos propiamente dichos, ¿no? Vendemos nuestra marca y representamos a otras marcas. Cuando estás intentando vender o vender los enlaces a posteriori, o estás intentando vender enlace o contenido de un destino, lo que tienes que ser consciente también es que estás representando a alguien. Si yo viajo a Montseny con el turismo de Montseny, que estuve hace poco, tienes que estar representando la gente que te está pagando, que te está apoyando, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que uno diga lo que de verdad piensa de los sitios, pero si piensas que algo es muy, muy, muy malo, pues igual no hace falta mencionarlo o hace falta ser un poquito no tan duro como serías en otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, eso es opinión de cada uno. Hay que estar en todos lados, hay que estar en todas las redes y no todo es monetizable inmediatamente. Todo es monetizable a medio y largo plazo, pero no es imprescindible publicar una foto e intentar venderla, o publicar un vídeo e intentar venderlo. Lo que decía antes, primero el contenido y después las ventas. Se puede hacer dinero con esto, pero hay que tener un catálogo. O sea, si yo le quiero vender a alguien que soy la persona adecuada para que me inviten a un viaje a China, pues ¿por qué soy la persona adecuada? Pues porque tengo detrás un montón de experiencia, un montón de vídeos, un montón de seguidores que me apoyan o que me siguen, ¿no? Panteras y burros de carga. Esto es... yo conozco a una persona que me parece que es genial, que es José Antonio Pérez, que es Mi Mesa Cogea, que le conoceréis muchos. Mi Mesa Cogea es la típica pantera. Es una persona que es muy listo, muy gracioso, y escribe un post y de pronto tiene 1 millón de visitas, muchísima gente le comenta, le sigue, pam. Entonces este salió en internet un día, era escritor de El Hormiguero, y un día pone en su blog una entrada y de pronto pues cientos de miles de comentarios y de visitas y tal, ¿no? Él es una pantera, es una persona que es un genio en su mundo, que pone algo y enseguida triunfa. Yo digo, yo soy un burro de carga, yo soy una persona que llevo 5 años publicando vídeos día a día, adelante, intentando sacar adelante un proyecto, ¿no? La mayoría de nosotros vamos a ser burros de carga, y es lo que es, o sea, no hay que avergonzarse por ello. Hay pocas panteras, gente que de pronto hace una genialidad, salen, y pues, un Facebook, pues bueno, pero hay mucha más gente que es burro de carga y se pueden conseguir sacar los proyectos adelante con tenacidad, creyendo en el proyecto y con mucho trabajo, ¿no? Que creo que es importante, sobre todo eso, ser consciente de lo que cada uno es. Genios hay pocos y bueno, pues ahí están. Mucho trabajo, lo mismo, y siempre cuidando al lector. O sea, el lector al final es la razón por la que estamos, los que nos van a ayudar, los que nos van a llevar adelante, los que nos van a permitir monetizar parte de lo que estamos haciendo y la base de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si no tenemos seguidores y a nadie le interesa lo que hacemos, pues esto nunca funcionará, ¿no? Aquí es donde debería poner la página web y mostrar más en detalle, sobre todo el tema de los enlaces, pero tenemos un problema de IPs, o sea que nos quedamos aquí. Esto era todo. ¿Alguna pregunta? Yo empecé como un hobby. O sea, yo grabé mi primer vídeo que publiqué en el 2005, están 7 años más o menos. Lo que pasa es que empecé a publicar vídeos diarios, al principio fue probando, ¿no? Empecé a publicar vídeos diarios cuando ya vi que podía empezar a tener sentido esto, hace creo que 4 o 5 años. No empezó a haber dinero hasta hace 3. Hace 3 años empecé a ver poquito dinero. Hace 2, un poquito más. Hace 1 año de pronto dije, bueno, pues esto puede empezar a tener sentido. Y hace 4 meses decidí dedicarme a ello. Todavía no vivo 100% de ello, pero sí que creo que hay potencial. Lo que está claro es que a tiempo parcial no iba a conseguirlo. Ayer comentaba lo que hice una vez que digo, bueno, esto me quiero dedicar, tiene ingresos que empiezan a parecer razonables. Lo que hay que hacer es profesionalizarlo en sentido de vender el producto, ¿no? El producto es un blog de viajes con todas las redes sociales alrededor. Entonces empecé a ir a ferias, empecé a tocar puertas, a mandar emails personalizados, a llamar por teléfono. Digamos, creo que a veces hay que salir un poquito fuera de la burbuja. Yo siempre decía, hace 3 años decía, yo nunca voy a Blog Trips, porque es venderse. Pues bueno, ahora voy a Blog Trips. Si me invitan y me hacen algo que me parece interesante, pues voy, intento aprender, intento ser consecuente con lo que hago, pero voy. Entonces, creo que la monetización es muchísimo más lenta de lo más lento que podamos pensar que va a ser. O sea, si tú piensas que puedes monetizar un año, dale 3. Pero también es una bola de nieve. La ventaja de Internet es que todo lo que estás haciendo ahora, o casi todo, se acumula. Entonces tiene la ventaja. Yo dejo una semana de hacer cosas y eso sigue produciendo gran parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cada vez es más, hay que estar siempre en todos lados y en todas las redes insistiendo, pero vamos, que lo que vas creando va quedando también, ¿no? Si lo creas en tu propio canal, es importante eso, crear tu marca, que no necesariamente es publicar tus vídeos en tu servidor, pero sí tener un dominio, tener un canal de YouTube, varios sitios donde tú puedas controlar un poquito el contenido, ¿no? No publicar todo, y con todo el respeto de ellos, en mi nube. O sea, porque le estás dando a mi nube todo el contenido, ¿no? Si tú tienes tu dominio, por lo menos controlas parte de esto. También es más difícil empezar, ¿eh? O sea que... me pregunta por qué doy tanto énfasis al sonido, tanta importancia al sonido, y luego en el vídeo el sonido era deficiente, ¿no? En el vídeo que he puesto de ejemplo. El sonido es importante porque la gente te perdona todo lo que hagas en imagen. O sea, puedes grabar con un teléfono de hace 4 años en 320 por lo que sea y te lo van a perdonar si el contenido les interesa. El sonido es mucho más difícil de aguantar. O sea, tú puedes estar 3 minutos viendo mala calidad en una página web y, bueno, no se te cansan los ojos. Pero si estás 3 minutos oyendo ruido, es más difícil, ¿no? Yo he empezado, muchos años he estado grabando con cámaras de fotos compactas. Ahora he empezado a grabar con esta, que es una 4/3. No tiene entrada de micrófono, que es un problema. Para mí es muy importante, en mi caso concreto, hago de viajes y lo que es muy importante es llevar la cámara encima todo el rato. Entonces, cuanto más grande la cámara, menos la llevo encima. Si no la llevo la cámara, da lo mismo lo bonito que sea el sitio, no la tengo. Entonces, a veces sigo llevando una cámara compacta, no llevo esta siquiera. Y sí que el micrófono de solapa es una de las cosas que lo tengo detrás. Hay una Nikon J1 que sí que tiene entrada de micro y he estado mirando. Me gustan mucho las Panasonic, pero es cosa personal porque saturan un poquito el color. Lo hacen, la realidad es más bonita que el vídeo es más bonito que la realidad. Y para lo que yo hago, que hay pues muchos contrastes de, pues aquí había muchos azules preciosos, no eran tan preciosos, era bonito pero no era tan bonito, y entonces a mí me gusta el tono eso, ¿no? Y a veces sí que el sonido pues es uno de mis grandes problemas, ¿no? A veces también hay que jugar un poquito con la audiencia, ¿no? Yo a veces cuando me sale muy mal un vídeo, yo tengo tendencia a publicar casi todo. Y a veces hago una broma que les digo, para lo que pagáis. Creo que también depende de la audiencia que tengas, depende de la gente que te siga, lo que vea. Yo intentaré arreglar el sonido, pero bueno. Vale, sí. Vale. Para el que no lo diga, me pregunta si cuando hago la edición o publico los vídeos, si pienso, o cuando los hago, si pienso en la audiencia o en el sponsor. Yo solo pienso en la audiencia. Aunque sí que es verdad que a veces soy un poquito cuidadoso con no ofender al sponsor. La semana pasada estuve en el Tour de Francia con Euskaltel, me invitó a ir al Tour, a la cronometrada, y esto, pues si hubiera visto algo, pues no sé, absolutamente horroroso, que Euskaltel, el autobús, está chorreando aceite, pues igual no lo hubiera sacado por respeto a Euskaltel. Eso es verdad. Pero me debo al final, la audiencia es lo que te da el pan. Euskaltel viene hoy y mañana se va. Y la audiencia es la que te sigue. Entonces es muy importante la audiencia. Lo que sí es verdad es que también hay que saber a qué público te estás orientando. O sea, yo no quiero... O sea, yo no busco hacer un vídeo MTV. No busco... tampoco porque no sé hacerlo y porque no soy bueno para eso. O sea, no... siempre digo que si tuviera una chica rubia despampanante para hacer los vídeos, pues los haría porque tendría más audiencia, pero no lo tengo. Entonces, juego con lo que tengo. Entonces, los vídeos son pausados, es para una audiencia madura, es para una audiencia de gente de 40, 50 años, que, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente hay margen para arriba y para abajo, pero es para gente tranquila que quiere ver lugares de viajes. Entonces, no grito, no chillo, no hago obscenidades, muestro un lugar concreto y ya está. Eso es el tipo que hago. Si una vez estuve viendo uno que estaba colgado y que se iba a punto de suicidar, estaba ahí la policía, pues dejé de grabarlo. Dije, mira, pues esto terrible, pero me voy porque no es lo que estoy buscando para mi canal. Pero cada uno tiene que buscar lo que está haciendo. Si fuera un programa de humor sería distinto, si fuera uno de para gente veinteañeros que buscan el estilo MTV es otra historia, ¿no? Entonces cada uno tiene que buscar un poco lo que quiere hacer y lo que la audiencia que le interesa. También es muy importante, creo, hacer lo que a ti te gusta. Yo empecé haciendo esto porque a mí era lo que me gustaba. A mí me gustaba ver vídeos de lugares de viajes con alguien que no me esté gritando a la cara ni echando, ¡estos son los cosplays! Pues no. Entonces, creo que conectas más con la audiencia. Pero todo esto son cosas personales también que cada uno puede opinar distinto, ¿no? Mi vídeo favorito es muchas veces es importante, pues las cosas, las experiencias, grandes experiencias que tú tienes no se reflejan en el vídeo o no es tan interesante para la gente, ¿no? Yo tengo un vídeo grabado en Sydney en un avión estilo Barón Rojo, o sea, sin capota. Yo voy en la parte delantera, estilo años 40 o 30. Y era un vídeo alucinante donde estoy grabando la bahía de Sydney, volando por encima en un avión acrobático que era, antes de las acrobacias, porque después tenía la bolsa de vomitar delante, no la cámara, pero pues fabuloso, una vista impresionante de Sydney con otro avión al lado que lo grabo y tal. Pues ese vídeo lo publiqué y no sé si tuvo 200 visitas, ¿no? Pues bueno, y luego tengo otro vídeo donde me siento en un banco, me van a dar un chino de estos, me va a dar un masaje de cabeza de estos de 5 euros o 3 euros, esto de 15 minutos por 5 euros, y me siento, y voy, grábame, esto, sé qué. Y lo más tonto de este mundo, que es 2 minutos mientras me da un chino un masaje, pues ese tiene 10.000 visitas al mes, todos los meses. Y sigue teniendo 10.000 visitas todos los meses y ahora va, no sé, lleva 300.000 visitas o 400.000 visitas y estoy sentado y me está dando un masaje. Entonces, nunca sabes. Hay vídeos que tienen muchos, sorprendentemente hay muchos vídeos donde me siento y empiezo a hablar. Al final de un viaje me siento en una esquina y digo, ah, pues mira esto. O en un tren, pues mira, pues he estado en no sé dónde. Y esos normalmente tienen bastantes más visitas que la media. Y son de lo más soso de este mundo, ¿no? O sea, son vídeos, pues, sentado en una esquina sin nada. Y luego también, lo que ve el vídeo es distinto a lo que ves tú. Y es muy curioso porque, por ejemplo, tengo un vídeo grabado en un tren donde yo estaba con la cámara así, grabando, y estoy hablando, sentado en un vagón de tren, sin nada, sin ninguna otra cosa. Yo grabo el vídeo, no lo veo, lo publico, y de pronto alguien comenta, ¡eh! ¿Qué hace la de detrás? Y detrás tenía una chica que se pasó los 3 minutos del vídeo haciendo agujeros a platos de plástico. No sé por qué, pero la chica estaba agujereando platos de plástico y mirando a la cámara así con cara de... Pues también, o sea, son vídeos que en el momento tú no te das cuenta. Yo soy publicar 99% de lo que hago, pero bueno... y ese vídeo, por ejemplo, ni me di cuenta yo, y hasta que la gente se dio cuenta, de pronto empiezas a tener un efecto de que, ah, pues qué, y esa qué hace, y no sé qué, y la gente empieza a inventarse cosas además, que bueno, que nunca sabes, ¿no? También otros vídeos, pues uno que, en Ciudad de México, donde digo que se veía muy inseguro, y al de un año de publicarlo, resulta que un mexicano lo vio, le pareció que lo que decía yo era totalmente estúpido y que México DF es la ciudad más segura del mundo, y entonces ahora tengo cada día 30 comentarios de que soy una normal, que México DF a él nunca le han robado nada y que es una ciudad segurísima. Entonces nunca sabes por dónde salen las cosas, ¿no? En YouTube tiene una política súper estricta de copyright, de usuarios, de quejas y tal. Me ha pasado de todo. Tengo vídeos con música de dominio público que me los han dado de baja, pero además dominio público con la dirección de dónde está sacado esto. Tengo un vídeo mío donde estoy solo en un lugar con un coche en medio desierto, hablando yo solo, y me han quitado la publicidad. O sea, lo que te hacen es, en vez de dártelo de baja, te dicen la publicidad, se le va a otro. O sea, es un vídeo muy malo, pero estoy yo solo hablando frente a la cámara. Entonces dicen que los derechos de autor de ese vídeo son de una empresa de Wisconsin, que es suyo el vídeo. Entonces la publicidad de ese vídeo le está yendo al de Wisconsin, y solo aparezco yo hablando ante la cámara. Entonces, cosas de YouTube. Alguna vez me han dado de baja algún vídeo, totalmente te mandan un mensajito. Me ha pasado más en la página por poner porno en una página. Google me ha mandado un mensaje que o corrijo eso, no había porno en la página, solo ponía la palabra porno, no sé qué estaba hablando, y que o corrijo esos errores o me quitan la cuenta de AdSense. Que claro, es quitar totalmente la cuenta de AdSense, pues es quitar los ingresos, ¿no? Entonces, eso, Google a veces tiene cosas estas un poco. Y en YouTube, ¿qué otra cosa me han hecho? YouTube está muy duro con el tema de eso, de copyright, de cosas estas. Alguna empresa me ha escrito, hace poco un hotel de Sevilla. Estuve hace 4 años en Sevilla, en un hotel infame en su momento. Entonces grabé una habitación, que era una habitación infame. Entonces no fui duro, pero el vídeo lo que tiene, o sea, si la habitación es infame, se ve que es infame. O sea, si la ducha se está cayendo y tal, grabé. Y el hotel ha cambiado de management y ahora es otra empresa. Entonces me mandaron un correo, oye, da de baja ese vídeo porque el hotel ya no es así. Entonces aquí cada uno tiene que ver. Yo le contesté, le dije, mira, lo siento, pero el vídeo tiene una fecha y el hotel era así en esa fecha. No insulto a nadie, muestro lo que hay, y el vídeo era así en esa fecha. Lo ideal sería que visite de nuevo el hotel y explique cómo es, pero ahora mismo no tengo pensado ir a Sevilla, ¿no? Entonces, también hay que cuidar el negocio de cada uno, ¿no? O sea, si el hotel era así y no he mentido, ni he exagerado, ni he hecho nada malo, lo siento muchísimo si el hotel lo han cambiado. Si me viniera un abogado peleando por eso, ¿lo quitaría? Pues igual sí, pero también hay que elegir las batallas, ¿no? Hay batallas que, si ves el vídeo y tienes 200 visitas, pues igual no merece la pena pelearse, ¿no? Pues muchas gracias por vuestro tiempo, y si alguien tiene alguna pregunta, encantado de responder.
Vamos ya a escuchar la siguiente y última conferencia de este programa de hoy. En este caso, 3 personas llevarán esta charla centrada en la creación audiovisual colaborativa online. Ellos son Alain Chabalarde, Asier Moreno y Gochón Sánchez.
Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos bastante fuera de hora del programa oficial. No ha sido cosa nuestra, nos han ido aquí comiendo un poquito de tiempo. Pero bueno, aprovechando también que estamos en familia y esperando que se acerque más gente, por ahora vamos a hacerlo mucho más familiar de lo que teníamos pensado o preparado. Y primero, presentarnos. Venimos a presentar Gure Movie, guremovie.com, exactamente, guremovie.com, plataforma de creación audiovisual colaborativa online. Hablaremos luego de ella, cómo funciona, y la estriparemos un poquito, pero básicamente deciros que dentro del marco a nivel global de habla hispana es la primera, no existía ninguna, e inspirada en otras como la finlandesa Roca Movie o la americana Speedbeat o la italiana Cine, que no me salía el nombre ahora. Bien, nos presenta Ser Moreno, coordinador general de guremovie.com, un servidor, Gotón Sánchez, responsable de comunicación y social media, y tenemos con nosotros a Alain Chalabarde, director del Último Roble, y a Jordi Carbonell, productor ejecutivo de Paralisa, dos proyectos cinematográficos que ya están compartiendo en guremovie. Luego hablaremos con ellos también. Vuelvo a la cuestión de la familiaridad y por lo tanto voy a dirigir directamente y a preguntaros si conocéis proyectos como Iron Sky, El Cosmonauta, más cerca a nosotros El Mundo es Nuestro, de Sevilla, por ejemplo. Y si los conocéis, qué opinión os da, y si queréis preguntar algo acerca de ellos o compartirlo con nosotros. Bueno, pues entonces os comento yo directamente. El Mundo es Nuestro, un largometraje que lleva 5 semanas más, la próxima semana será la 6ª semana en cartelera. Está en el puesto 16 del top 20 y se ha hecho otro fondo. Financiación en masa. Sevillano. Alfonso Sánchez y Alberto López. Dos chavales que con una ilusión y un proyecto se lanzaron a la piscina y han hecho un largometraje que, repito, está en el puesto 16 del top 20.
¡El culé de cabeza! ¡Lojero del vértigo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un ataco! Como se os ocurre alguno hacer algo raro, moveros, queréis irse a tocar una alarma o algo, nos ligamos a tiro. ¿Qué
que está dormida?
Premio Festival de Málaga, mejor película y mejor actor.
¿Cuándo Maradona, niño? ¿Cuándo te he dicho que coja el teléfono antes? Pues yo no lo cogía porque no sabía quién era. ¿Y qué coño más se un color a Dios iba a ser? Ya, pero te cuele,
Tenemos un coche que nos lleva al aeropuerto.
Un Porsche Cayenne.
Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia.
¿Qué dice de Australia? Aquí yo, nosotros vamos a Brasil. Sí, que estamos volados.
Yo no de datos, mongolos, no rebeles.
Bien, pues como os decía, hola, un claro ejemplo de una ilusión y un sueño hecho realidad, en el ámbito cinematográfico estoy hablando, lógicamente. Bueno, pues básicamente, guremovie viene a eso, a ofrecer la herramienta, a ofrecer la plataforma en la que cualquier persona que tenga un sueño pueda llegar a materializarlo, es decir, que tenga la herramienta donde compartirlo, donde colaborativamente poder llegar a realizarlo. Esta película se hizo con crowdfunding, financiación en masa, un método ahora mismo que está en efervescencia y bueno, está sonando mucho porque es una de las alternativas a la financiación tradicional o convencional que ahora mismo pues está sufriendo, como todos los demás seguramente, la que está cayendo. Tenemos aquí dos claros ejemplos de lo que es crowdfunding, que seguramente mejor si nos dicen ellos cómo están llevando a cabo sus campañas. Una es la de El Último Roble, un proyecto de largometraje que dirige Alain Chalabarde, y la otra, para Elisa, que tenemos aquí a Jordi Carbonell, que ha venido desde Barcelona y, por lo tanto, pues, a ver si... Un aplauso para ellos, aunque estemos poquitos aquí, y agradecerles muchísimo, por supuesto, que estén aquí. Les cedo la palabra.
Hola, pues, hola. Hola, hola, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, pues os voy a empezar enseñando el teaser de El Último Roble que rodamos el año pasado en noviembre. Y así os hacéis una idea de, bueno, de... Ah, coño. Ah, vale, ya está, vale. Ah, era para abrir también la... Vale, vale. Vale, luego te pido que abras la página también, Chiso, ¿vale? Ah, sí, está bien, sí. Bueno, entonces vamos a ver el teaser rápidamente y eso. Es sobre el conflicto vasco, bastante polémico, y está basado, bueno, os explico mientras se va poniendo. Está basado en un mundo hipotético donde en 1996 dan la independencia a Guipúzcoa y a Vizcaya, y bueno, está en ese mundo. Minimiza, minimiza. Déjalo como estaba, déjalo como estaba. Entonces, bueno, parte de hacer este teaser fue un poco, pues, para nuestra campaña de crowdfunding que vendría más adelante, para, finalmente, principalmente la financiación, porque al final a la gente le gusta ver más imágenes que contarle lo que es una historia, algo que realmente no existe. El mero hecho de ya tener algo visual ayuda muchísimo a que la gente se haga idea de que algo existe, de que es posible y de que sea una idea de cómo puede quedar al final. Os enseño yo más o menos... Entonces, esta fue la página que preparamos para la campaña de crowdfunding, que la hicimos más que nada pues para promocionar la película, porque realmente el presupuesto son 2,5 millones, con lo cual eso no se puede hacer con crowdfunding, ya puedo decir desde ahora, es un poco difícil. Se va a financiar en Estados Unidos, la compañía Line Films está abierta en Nueva York, la productora. Y bueno, aquí pues tenéis un poquito la sinopsis, un poco el guión... Lo que intentamos hacer es hacerlo un poco personal, entonces, bueno, puedes ver a parte del equipo. Tenemos a uno de los actores aquí, a Sierra Ormaza, que nos está sacando fotos. y bueno, ¿tenéis alguna pregunta o algo? No sé qué contaros exactamente. Entonces, bueno, lo que tratamos es que la gente conozca realmente quién está detrás del proyecto. Si vas a hacer algo de crowdfunding... o simplemente si intentas que la gente te apoye el proyecto, no solamente van a estar interesados en el proyecto, sino que van a estar interesados en quién está detrás. Entonces, aquí está parte de mi biografía, por ejemplo, hay un poco del making of, entonces que la gente se sienta partícipe de lo que es todo el movimiento del último roble. Tenemos ya casi 3,000 seguidores en Facebook, bueno. Y esto también viene muy bien a la hora de financiar privadamente en Estados Unidos, porque los inversores lo primero que quieren saber es si hay mercado, si se va a vender esa película, si hay gente que está interesada en ver esa película. Y esto ayuda mucho a eso, a demostrar que realmente hay mucha gente interesada, que ya hay seguimiento detrás, que realmente va a haber un mercado que va a estar interesado en ver la película. Bueno, le paso la palabra a Jordi Carbonell, para que vayas presentando su película.
Hola, buenas tardes. Soy José Carbonell, productor ejecutivo de Paralisa, la película que vamos a rodar este verano en Cuenca. Gracias al crowdfunding y al micromecenazgo de la gente, ¿no?, que ha ido aportando. Ahora os enseñaremos el teaser y lo que hemos ido haciendo. Y por qué es necesaria una plataforma como GuruMovie para poder, digamos, unificar todo lo que es este movimiento de ir haciendo pues, créditos y microayudas al cine. O sea, si tú buscas cualquier película por ahí, o sea, no lo vas a encontrar. A través de una plataforma como GuruMovie o otras que puede haber, sí que ellos pueden ayudarnos a que podáis escoger cualquier de las ofertas que hay. La primera que vamos a hacer, aquí tenéis el teaser. A ver, vídeos. ¿Dónde estás? Baja. ¿No se baja esto? ¿Dónde está la rueda? Que no la veo. Ah, aquí. Hostia, no. No se ve por la... se ve corta. Este es el teaser de la película. Gracias a este teaser hemos conseguido más de 1.200 aportaciones entre 5, 10 y 15 euros a través de nuestra página web. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una plataforma como CubreMóvil? Seguramente esto lo hubiéramos podido, digamos, multiplicar por dos. ¿Por qué? Porque llega a mucha más gente. O sea, esto ha sido una página web que nosotros hemos ido trabajando a un nivel... Le cuesta cargar, ¿no?, esto. Es que ahora no se ve tampoco las de... Bueno, a través de esta tienda, o sea, no, falta pues todo el... A ver si... si falta los dibujos, pero bueno.
¿Le cuesta cargar igual?
Sí, le cuesta cargar. Bien, a través del merchandising que hemos hecho aquí, aquí hemos explicado lo que era el crowdfunding, cómo poder, digamos, aportar dinero a la película, a través de, bueno, de las diferentes opciones que les dábamos a la gente, que pudiera aportar desde 5 euros hasta un total de 2.000 euros, ¿no? A partir de 2.000 euros ya incluso tienen derecho a beneficios hipotéticos de la película, en su explotación, en su fase de explotación, ¿no? Ya digo, todo esto hubiera ido mucho más rápido si tuviéramos una plataforma como la que están hoy actualmente estamos presentando aquí en Euskal Encounter. Si no hay nada más...
Ricasco, gracias Alain, Jordi, muy creo que muy bien explicado, bueno, con ejemplos prácticos, ¿no?, y reales de lo que puede ser una campaña de crowdfunding. Antes comentaba con mi socio Asier que hace muchísimos años ya tuvimos un ejemplo de crowdfunding en todas las pantallas. Lo que pasa que igual lo tenemos olvidado y no se conocía con esa palabra, pero ¿os acordáis de Lola Flores diciendo aquello de si todos los españoles, cada uno, midiese a una peseta o algo así? Pues creo que puede ser un claro ejemplo, ¿no?, de lo que se puede llegar a conseguir si mucha gente, aunque sea poquito, pone, ¿no? Bien, continuamos con lo que nos ha traído aquí, que es precisamente pues presentar CubreMóvil, CubreMóvil.com. Para los que os acercáis o paséis y os pueda llegar a interesar, plataforma de creación audiovisual colaborativa online, la primera en habla hispana. Y para presentarla, pues literalmente, CubreMóvil es una plataforma para la creación audiovisual colaborativa, donde productoras, profesionales y aficionados pueden conectar, formar equipos de producción, colaborar en proyectos, crear y distribuir contenidos audiovisuales de calidad y conseguir financiación. Me paro aquí para comentar que precisamente es esto último, posiblemente lo primero que está atrayendo a la gran mayoría de los proyectos que estamos recibiendo, ¿verdad? Proyectos que ya están en proceso de realización y que les falta un último empuje para acabar de realizarse y entonces entran en la campaña de crowdfunding o financiación en masa. Comento esto para detallar que aunque CubreMóvil guremovie.com contempla este tipo de financiación, esta vía de financiación, es decir, el crowdfunding y también el crowdsourcing, que luego entraremos a detallar lo que es. Guremovie viene a ser algo más amplio. Insistimos en la idea de que es una plataforma de colaboración, es decir, la creación desde cero se hace de manera colaborativa, como en la que nos inspiramos, Eureka Movie, la digo otra vez, los finlandeses, como realizaron Iron Sky, la película. Creo que Asier puede poner el ejemplo que acabo de nombrar, Iron Sky, para que veáis la calidad y de lo que estoy hablando.
Nazis from the moon.
One word from me, and the invasion from the moon begins.
Invasion? Y'all must be tripping.
Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. All presidents who start a war in their first term get reelected.
Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte.
Shit, this just keeps getting better and better.
We are the promise delivered to all mankind. We raise our hands to one nation.
We are the doctors.
Wir sehen uns in Valhalla.
Qué pasada, ¿no? Bueno, estaba comentando ahora aquí con Asier que... Me estaba comentando que todavía aún la semana pasada estaba el director chequeando y pidiendo colaboración para alguien que controlase bien el inglés, ¿no? Para una de las escenas que había que retocar o una escena nueva que se iba a hacer. Bueno, esta película está hecha toda, entera, colaborativamente, desde cero. No únicamente la campaña de financiación, no únicamente el crowdfunding, sino todo. Es decir, el vestuario, los diseños 3D, están hechos haciendo una convocatoria abierta, una llamada a la masa, al público, a la gente que le entusiasma el cine y quiera que un proyecto salga adelante, y han conseguido... Pues este producto que, vamos, no tiene nada que envidiar a Independence Day, ¿no? Comentábamos el otro día, ¿no? Que pone los dos trailers a la par y no tiene nada que envidiar. Os vamos a poner un vídeo que es muy explicativo de una plataforma, Cineama, que explica muy bien lo que hacemos, vamos. Es la inspiración italiana.
Cineama è la piattaforma digitale per chi ama il cinema. Vuoi creare, produrre o distribuire film indipendenti? Sei nel posto giusto. Se sei un professionista, aspiri a diventarlo o semplicemente vuoi giocare a fare il produttore, puoi dare vita a un progetto cinematografico e collaborare alla sua realizzazione e diffusione. Cineama immagina il cinema come un'esperienza collettiva e vuole che un film nasca dalla collaborazione dei suoi veri protagonisti, gli autori e i futuri spettatori. Cineama è un laboratorio creativo aperto a tutti. Agli addetti ai lavori, agli appassionati, ai super informati, ai curiosi. In poche parole, a chiunque ami il cinema. Nella community di Cineama trovi uno spazio in cui conversare e confrontarti con altri appassionati. Puoi chiedere consigli a esperti e professionisti del cinema, creare collaborazioni per i tuoi progetti, contribuire con le tue proposte alla realizzazione di un catalogo di film da vedere online e nelle sale della tua città. Sei un regista o uno sceneggiatore? Puoi proporre il tuo progetto cinematografico, trovare collaboratori e raccogliere finanziamenti per realizzarlo. Vuoi vivere l'esperienza del produttore di cinema? seleziona le sceneggiature proposte dagli altri utenti, contribuisci con la somma che vuoi alla loro realizzazione, segui tutte le fasi del film, dallo sviluppo dell'idea alla produzione fino alla distribuzione. Puoi anche metterti alla prova come distributore, scovando i film da proporre ad altri appassionati e contribuendo alla loro diffusione sia online che nelle sale, attraverso il meccanismo delle proiezioni su richiesta. Sei un professionista del settore, un regista, uno sceneggiatore, un attore, uno scenografo, un costumista, un musicista, un montatore. Puoi riempire la tua pagina profilo con tutte le informazioni necessarie per farti conoscere e apprezzare all'interno della community. In Cineama puoi trovare le informazioni e i consigli per realizzare i tuoi progetti, cominciare a sperimentare i nuovi linguaggi crossmediali partendo dalle tecniche di remix e mashup e metterti in gioco partecipando ai contest online, trovare persone con gusti affini che vivono nella tua zona, scoprire gruppi che trattano argomenti di tuo interesse, ma soprattutto discutere di cinema con altri cineamatori come te. Se anche tu ami il cinema come Cineama, se hai un progetto da proporre, se credi che per realizzare un bel film non servano milioni di euro, se vuoi vedere quelle chicche che altrimenti non vedresti, se vuoi contribuire a rendere concreta un'idea, diventa anche tu un cineamatore.
Bueno, pues esta sería la versión italiana de Guremovie, en la que hemos podido habernos inspirado. Y como veis, todo lo que se puede hacer ahí abarca muchísimo más que una cuestión financiera, una cuestión de financiación en masa, que el crowdfunding. Vamos a pasar ya a operar Guremovie. ¿Qué se puede hacer en Guremovie, no? Bueno, pues como veis ahí, Acier ha compartido su perfil. Voy a hacer el micro para que nos explique.
Bueno, pues esto es lo que puede ser un perfil tipo de un usuario en Guremovie. Es un pequeño microsite personal donde cada usuario va a tener un apartado para sus fotos, sus vídeos, su currículum, incluso su videobook, y es la plataforma de exhibición a la comunidad mediante la que se va a promocionar personalmente fuera, lo va a poder compartir en Facebook y en otras redes sociales, y va a ser su forma de conseguir entrar en proyectos dentro de la plataforma. Es una parte muy importante porque si tienes un buen perfil a la hora de solicitar unirte a un proyecto, como puede ser para Elisa o El Último Roble, ellos van a visitar mi apartado y van a ver la experiencia que tengo, las fotos, en fin, se van a hacer un poco una idea de quién soy yo y qué es lo que puedo ofrecer. Este es un perfil de actor, pero lo mismo ocurriría en el caso de los técnicos de sonido, iluminación, operadores de cámara, etcétera. Y luego, la otra parte fundamental de Guremovie es el perfil también de cada proyecto. Nuestra idea es que cada proyecto pueda ser personalizado de forma que tenga un aspecto diferente para cada uno, para que no sean todos iguales, al igual que los perfiles de usuario, de forma que cada uno va a tener también una especie de página del proyecto, que no se pega con su página personal como tienen ellos, sino que es un complemento donde van a poder colocar fotos de la película, archivos de vídeo, de audio, documentación, comunicados de prensa. Tiene un apartado para debates, un blog, pueden organizar eventos, y ellos van a decidir si los usuarios o los visitantes de la web van a poder acceder a esa información o solamente la gente que forme parte del grupo. Si es un proyecto personal, ellos moderarían el acceso a los usuarios que van a participar mediante la solicitud por parte del usuario: oye, quiero unirme a un proyecto, o ellos pueden enviar la invitación a perfiles que les puedan interesar. En su caso, si están buscando un actor, una actriz determinada o un técnico de sonido, pueden buscarlo en Guremovie, apoyarse en los perfiles y localizar a la persona que más les interese, enviarle la solicitud, esta persona chequea el proyecto y ve si le interesa unirse o no. Si lo acepta, podría compartir todos los documentos, todos los archivos, todas las noticias y debates que ellos decidan. Es una herramienta de comunicación interna. Ellos van a poder crear sus eventos para un día de rodaje, para una reunión, para una lectura del guión a la italiana, lo que sea. Se van a poder generar debates, que también pueden ser públicos o privados. Debates sobre, qué sé yo, una escena en concreto, si puede cambiar, si funciona, si no funciona, el diseño del vestuario. Cada tarea dentro de la producción va a poder ser debatida de este apartado de debates que tenemos. no se obliga a seguir todos los pasos o a utilizarlo todo. Puede haber producciones como ellos que lo utilicen solamente como una forma más de exhibición de cara al mundo de su proyecto, o quizás en momentos determinados necesiten una tarea concreta, como puede ser, por ejemplo, alguien que les diseñe los créditos. Pues lo pueden pedir aquí a la comunidad. Se benefician de que todo el mundo, en nuestro caso toda la comunidad de habla hispana, puede ayudarles, si no se restringen solamente a su círculo de influencia. Y de esta manera lo centralizan en una plataforma que les ofrece la posibilidad de tener el talento de todo el mundo a su disposición. ¿Qué más? Los proyectos también pueden organizar sus campañas de crowdfunding a través de la plataforma. Nosotros les vamos a ayudar. La ventaja principal de hacerlo a través de una plataforma como GoMovie es que delegan todo ese trabajo en nosotros. Ellos que han tenido que crear su página personal, organizar la campaña de crowdfunding, decidir las recompensas, localizar a alguien que les ayude con el merchandising. Es una tarea muy grande que les consume bastante esfuerzo, que lo quitan de lo que realmente quieren, que es hacer la película. Entonces creemos que es interesante que eso se pueda delegar en otra gente. En este caso seríamos nosotros los que nos encargaríamos a través de la web. Y al tratarse de una comunidad, se benefician de las visitas que nosotros recibamos. Si ellos crean una web para su proyecto desde cero, tienen que empezar eso, desde cero. Tienen que ir recibiendo usuarios, promocionarse en Facebook, en plataformas sociales para atraer visitas a su página. Sin embargo, uniéndose a una plataforma de este estilo, nosotros ya tenemos una comunidad sólida de gente que les interesan este tipo de proyectos, que están acostumbrados a participar en campañas de crowdfunding, en campañas de crowdsourcing. Luego ya parten de nuestra experiencia y de la comunidad de usuarios que tenemos formada. Entonces nos parece que es bastante interesante para todos. Cuanto mayor sea nuestra comunidad, cuantos más seamos, el beneficio se va a repartir y mejor nos va a ir a todos. Esa es un poquito la idea que tenemos. Y bueno, pues como otro ejemplo de los proyectos que tenemos en GoMovie sería este otro, Criando Ratas, que es de nuestro amigo Carlos Salado, de Alicante. Y bueno, aquí tenemos de nuevo a Paralisa. Pretendemos en septiembre empezar a funcionar ya al 100% con la plataforma totalmente operativa. Os recordamos que ahora estamos con una versión beta, todavía no está plenamente funcional, pero estamos trabajando para en septiembre ya poder salir al 100%. Y bueno, pues os invitamos a utilizarla, y como nuestra filosofía se basa en la colaboración, estamos abiertos a vuestras sugerencias también, a que podáis colaborar en ideas y en lo que queráis. Nos estamos dispuestos a escucharos. Y bueno, pues esto da pie a eso, a escucharos a vosotros también. Si tenéis alguna duda, si queréis compartir algo con nosotros, pues este es el momento. ¿Sí?
Yo tengo dos dudas. Me metí a la plataforma de GoMovie y no podía acceder a mi cuenta. Entonces me enviaron información de que me iban a dar de alta y todo eso, pero al final ya no pude entrar a la cuenta. Entonces, por eso he venido también para ver qué sucedía con eso, ¿no?
Sí, los perfiles de todos los usuarios están activos. Hay que seguir un proceso. Primero te registras en la plataforma, se te envía un correo de confirmación que debes aceptar, te manda un enlace en el que debes hacer clic. Con eso estarías confirmándote como usuario para demostrar que no eres un robot, un spammer. Y al hacer clic en ese enlace ya tendrías tu cuenta activada automáticamente. Luego, yo suelo chequear periódicamente cuando ocurre esta circunstancia, cuando alguien se registra pero no aparece como activado, y están todos activados. Luego, no sé si puede ser problema de tu cuenta de correo, que lo ha identificado como spam, te ha entrado en la bandeja de correo no deseado, por eso tú no has recibido el correo y no has podido activar la cuenta. Sí. Y aceptaste la invitación, hiciste clic y demás, sí. Bueno, pues cuando terminemos, si quieres, lo revisamos, lo podemos chequear aquí, lo dejamos activo para que no tengas problema, ¿sí?
Y la siguiente es que ahora estoy preparando mi videobook. Bueno, ahora con lo que están diciendo, Bueno, tengo, bueno, yo hice cine, más que nada cine en México. Entonces, pues tengo, estoy cambiando los formatos de VHS a DVD. Y y vamos, o sea, no sé, me parece que también la plataforma de Wurremovie me podría ayudar para hacer un videobook propio, ¿no?
Sí, queremos ayudar tanto a las productoras, a los directores, como a los actores a organizar su página personal dentro de Wurremovie o su página fuera también. Es otro de los servicios que queremos plantear. El asesoramiento en general para que organices tu videobook o tu book fotográfico. Un poco lo que hacemos es una plataforma para la creación audiovisual, todo lo que ello implica, todas las áreas que están alrededor, vamos, todas, es imposible abarcar, pero cierta parte hasta donde nosotros podemos llegar, nuestra idea es solucionaros la mayoría de los problemas que podamos. Esa es la intención.
Acabo, sí, sí, ahora mismo, porque viene el caso que además te estaba diciendo por el videobook y tal, y acabo de recordar que nos hemos contado cómo comenzó todo esto. Realmente, que Asier y yo somos actores también y nos vimos en situaciones parecidas, es decir, ambos en un momento en el que nos apetecía participar, colaborar, tomar parte en algún proyecto y empezamos a chequear dónde podríamos saber de ellos, es decir, un lugar donde poder encontrar cosas que se están haciendo ahora, proyectos, pero no tener que ir de página en página, de web de director en director, de productora en productora buscando las cosas, y decimos, no hombre, no, seguro que hay un sitio, seguro además, donde lo de corcho, lo cuento, seguro que hay un sitio donde vamos, entramos y tenemos ahí todos los proyectos expuestos. Pues no lo había, me estaba diciendo además lo de corcho, sí, efectivamente, que os acordáis antes, como bueno, antes los corchos en las aulas con los post-its y tal y cual, pues me ofrezco para tal, busco tal. Asier no hace tanto vio un corcho en el que se anunciaba una chica que se ofrecía para composiciones musicales en cine, y a raíz de eso empezamos a chequear en internet y en portales que poco o nada los conoce nadie, no tienen que ver con el cine. Había anuncios como, no, tengo los enlaces por ahí, pero bueno, había anuncios como, soy actor, me ofrezco para tal, o soy una chica que le gusta el cine y me gustaría tener una oportunidad en tal. O sea, ¿por qué no esa chica que tenga esa oportunidad en algo, ¿no? ¿Por qué no ponerlo aquí, que sea una herramienta, un sitio donde poder poner todas esas cosas y estén centralizadas, que la gente sepa que, oye, necesito una actriz, o igual necesito a alguien que está empezando y le apetezca jugar aquí a esto, ¿dónde puedo ir? A Wurremovie.com, a buscarlo ahí. Por eso quería hacer el inciso ahora.
Yo tenía una duda, ¿esto también va a estar en euskera, en catalán o en otros idiomas?
Sí, que además está aquí nuestro amigo catalán. La versión en euskera, sí, la tenemos preparada, más que Bayet, claro que sí, que ha nacido aquí. Sí, sí, contemplamos, por supuesto, y además, aunque haya nacido como versión en habla hispana para llenar ese hueco, ese vacío que había, y que esperamos que ahora surja más y todos complementarnos, ayudarnos y demás, también contemplamos más adelante, por supuesto, incluso trabajar en inglés y lo mismo, colaborar y complementarnos con las ya existentes a nivel internacional. Bye, Óscar, bye. Sí.
Que además es que este tema suscitó bastante debate entre nosotros, lo de poner primera plataforma en castellano, porque pensamos que podía excluir, como dices, a otros idiomas, otras lenguas, ¿no? Era un poco delimitar, por hacer ver que es la primera plataforma para de habla no inglesa. No sabíamos cómo ponerlo sin quitar a nadie. Si poníamos la primera plataforma en el Estado español, pues no abarcábamos Hispanoamérica, teníamos ahí un problema. Entonces decidimos poner primera en castellano y nos guardamos en la manga salir en euskera, en catalán, en gallego y en esperanto y lo que haga falta.
Sí. más preguntas.
Ya que estamos en familia, lo hacemos un poco informal también. Cuando estaba Gochón comentando el tema de colaborar, de que queremos abarcar más cosas, otra de las líneas que nos hemos propuesto de colaborar, aparte de en dinero y en trabajo, vemos que se pueden aportar otras cosas para hacer una película. Por ejemplo, pues Gochón comenta que su tío, creo que es, tiene un Mercedes de los años 50 que lo tiene ahí parado y que sería interesante un sitio donde puedas decir, oye, yo tengo este Mercedes, si alguien lo necesita, y tú que vas a hacer una peli dices, coño, yo necesito un Mercedes también. Porque muchas veces hay que darle golpes al guión para cambiar cosas que han ido de tu creatividad, pero no hay pasta para pagarlas. Entonces es una buena forma para compartir, ¿no? Para hacer las producciones más asequibles. Esto nos surge también del teatro. Nosotros somos actores y venimos de ese mundo y pasa muchísimo, ¿no? Se hace el vestuario, el atrezo para una obra y ahí se queda guardado. En un máster que hicimos los dos de Artes y Ciencias del Espectáculo nos comentó un chico que trabajaba en Madrid que el Centro Dramático Nacional tiene unas naves tremendas de la leche llenas de escenografías vacía y sin utilizar, que están ahí inmovilizadas y que es una pena que no se aproveche eso, ¿no? Y lo mismo nos pasa a nosotros, que tienes en casa un montón de pelucas, de vestuario, de cosas que has hecho, ¿y qué haces con ellas? Pues ahora que no hay dinero, que estamos en crisis, es una oportunidad para reciclar, ¿no? Para ayudarnos y compartir. Pues vamos a hacer también dentro de Google Movie una especie de mercadillo de intercambio de alquiler. Algo así, esa es la idea.
Sí. Sí. Que sí, que sí. Venga, vamos allá.
Bueno, vosotros estudiaste máster del espectáculo, ¿no? ¿Eso fue en Barcelona? Ah, fue aquí. ¿En dónde habéis estudiado eso?
Bueno, sí, ya que también nos han ayudado, pues vamos a hacer un poco de propaganda. Sí, es el máster en Artes y Ciencias del Espectáculo de la Universidad del País Vasco de aquí. Se imparte todos los años, de octubre a junio, y sí, el curso que viene vamos a estar nosotros, desde luego. Y si quieres información acerca de él, todo lo que quieras y programa de otros años, estamos en contacto y te lo mandamos, por supuesto, los profesores, los ponentes y todo. Sí.
El siguiente curso lo abriremos nosotros con unas clases sobre este tema, crowdsourcing, crowdfunding. Va a venir el doctor Antonio Ruiz Pelo de la Universidad Oberta de Cataluña para hablar sobre el tema también de la creación colaborativa. Estaremos, no sé si una sesión o dos, y bueno, pues sí. Si lo hicimos en la Universidad del País Vasco, sí. Un año, sí. Lo hicimos hace dos años. Sí.
Vale, vosotros conocisteis allí, pero ¿ya hablabais de este tipo de programas cuando empezabais o ya hacía falta? Habéis contado pues que veíais hacía falta, pero ¿erais amigos o simplemente os juntó los intereses como la colaboración ahora que estáis explicando?
Bueno, cada uno tendrá su versión. Sí, bueno, Asier y yo nos hicimos muy buenos amigos en el máster, que es donde nos conocimos y nos unieron, ¿no? Inquietudes, deseos e ilusiones en común. Por tanto, sí, nos conocemos en el máster y hemos desarrollado pues todas estas ideas a raíz de conocernos ahí. Si teníamos esto en mente cuando empezamos antes y demás, sinceramente no. Es decir, no, esto no es una cosa que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, vuelvo a repetir que ahora mismo es algo que está en total efervescencia. Seguramente como nosotros aquí ahora mismo, en todo el mundo habrá gente pensando en esto a la vez, y es lo que tiene que suceder, digamos. Ojalá suceda, que cada vez haya más plataformas y nos complementemos todos y cada vez haya más herramientas donde podamos, vuelvo a decir, realizar nuestros sueños, que no se queden en el camino, por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces esto viene a raíz efectivamente, de conocernos en el máster, de poner en común nuestros deseos, ilusiones y ver ciertos vacíos y echarnos a la piscina.
Parecemos Pimpinela aquí, a ver si para la siguiente vamos a pedir dos micrófonos porque esto es un sin vivir. Efectivamente, nos hicimos buenos amigos, bueno, conocidos, vamos a dejarlo ahí. Ten en cuenta, para la pregunta que dices, que el cosmonauta nace, nosotros hicimos el curso hace dos años, el cosmonauta empieza como proyecto en 2009. La plataforma Berkami lleva dos años escasos. O sea, cuando nosotros empezábamos el máster, empezaban ellos su andadura. Esto es algo bastante nuevo, estamos empezando. Entonces, hay algo, hay una inquietud que se está moviendo por ahí, está por ahí chapoteando, que poco a poco tiene que ir cuajando, pero son cosas muy nuevas. Es eso, es una inquietud que tenemos todos, una necesidad, y que de alguna forma se tiene que materializar para que lleguemos a algo.
Bueno, me vais a permitir, voy a aprovechar... No quiero ser repetitivo, pero como hay gente que se está sentando y acaba de llegar, estamos presentando Guremovie, guremovie.com, que es la primera plataforma que contempla el marco hispanoparlante de creación audiovisual colaborativa online. Y estamos ahora respondiendo preguntas del público que nos ha estado escuchando. Guremovie.com, para los que queráis entrar, registraros y demás. Nos han acompañado Alain Xalaverde, director del Último Roble, uno de los proyectos cinematográficos que están compartiéndose ahora mismo en la plataforma, y Jordi Carbonell, productor ejecutivo de Para Elisa, otro de los proyectos cinematográficos que se están compartiendo ahora mismo en la plataforma Guremovie. Paso el micrófono a Asier Ormaza, actor principal de El Último Roble. No te ibas a librar.
No, si os voy a hacer una pregunta. No sé si habéis llegado a explicar la diferencia entre crowdfunding y crowdsourcing. Creo que no.
Pues yo tampoco, la verdad, pero bueno, voy a intentarlo. Sí, es sencillo. Crowdfunding literalmente es financiación en masa. Es algo que, como hemos dicho, se viene utilizando ahora muchísimo para conseguir financiar o en su totalidad o en parte proyectos que mediante financiación ordinaria, tradicional o convencional no ha podido ser, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, con un poquito cada uno seguramente se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Crowdsourcing es algo que abarca algo más, porque crowdsourcing es lo que usualmente antes se encargaba a un solo ente, le hace pues una sola persona o empresa, pero un solo ente, un trabajo, realizar una tarea, ahora se externaliza mediante convocatoria abierta. Lo que se hace es ponerla en el público en general, en la gran masa, y esperar a recibir propuestas para tener la opción de escogerle que a ti más se adecue o necesites. Eso sería crowdsourcing. Y ambas vías para la producción y realización de los proyectos cinematográficos las contemplamos en Guremovie, tanto el crowdfunding como el crowdsourcing, pero repito que no nos dedicamos en exclusiva, sino que abarcamos o intentamos abarcar algo que es bastante más amplio y que nos ilusiona y apasiona bastante más, que es la creación colaborativa, desde cero, como Iron Sky, como hace Rueca Movie o Cineama en Italia. ¡Buah, qué bien! Preguntas.
Vale, yo tengo una duda. Sí, es para creación audiovisuales, pero también para publicidad, por ejemplo, ¿serviría? Para publicidad, para spot, por ejemplo.
Sí, la plataforma es de creación audiovisual, con todo lo que ello conlleva, el término general, audiovisual. Sí, puede ser de cine, puede ser proyectos para TV series o web series, spots publicitarios, videoclips musicales, videobooks, el ente audiovisual. Sí, claro, se contempla todo.
Hola, yo quería preguntar, yo soy compositor y acabo de llegar y estaba pensando, por lo que he entendido, es por decir de una manera que vosotros colgáis un proyecto y una persona de manera gratis, por decir una manera, os presenta algo para que podáis meter dentro de el cine o el spot o lo que sea, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si me meto en Guremovie y veo una película o algo, yo puedo presentar a esa película, por ejemplo, una banda sonora o lo que sea, y se puede hacer directamente, ¿no? O sea,
¿Pero tengo que hacerme un usuario o algo?
Vale, perfecto. Gracias.
Sí, de todo lo que has preguntado. Efectivamente, tú te registras en Gure Movie, esperas a recibir en tu correo la confirmación de registro, y una vez ya que estás registrado puedes operar en todas las posibilidades que te dé. Efectivamente, lo primero que vas a hacer posiblemente es ver la gente que está y los proyectos que están subidos. Ojalá te interesen todos. Si no te interesan todos, habrá alguno que igual más que otro, y si ves que está igual el que más te encaja para esa banda que igual tienes en mente o incluso ya igual escrita la banda sonora, pues lo primero que tienes que hacer es unirte al proyecto, es decir, solicitas que seas aceptado en el proyecto. Te aceptarán obviamente primero y luego puedes subir ya tu banda, para que la escuchen y demás, debatan, decidan y opinen sobre ello.
Un apunte. Has dicho la palabra mágica, el gratis. Sí, pero es importante, eso hay que aclararlo. Nosotros no ponemos condiciones en ese sentido. Nosotros os damos la plataforma y las herramientas. Y son los usuarios los que deciden si van a cobrar, si van a pagar por lo que se haga o no. Eso ya depende de vosotros. Si Jordi para su última peli necesita una banda sonora, él dice, estoy dispuesto a pagar 5.000 euros porque me compongan esto, o quiero que alguien me lo componga y se beneficia de mejorar su currículum y de que se vea su nombre en más sitios, en festivales y demás. O se puede llegar a un acuerdo de si hay beneficios, se reparten en un tanto por ciento. Es interesante cómo lo organizaron la gente del Cosmonauta. Ellos valoraron la aportación de cada colaborador en la película en función a las horas que habían trabajado y su rango profesional. Es decir, tú como profesional, como compositor, has metido tantas horas, te correspondería cobrar tanto dinero. Bien, no tenemos pasta para dártelo, pero tu participación es de ese dinero que tú habrías puesto, ¿no? Que lo has puesto con tu trabajo. Si se recaudan beneficios, obtendrías tus beneficios en función a esa aportación que has hecho económica. Pero eso es algo que decide la comunidad y que decide cada proyecto. No lo vamos a decidir nosotros, queda abierto.
Gracias, Asier. Pues alguna pregunta más, aportación, sería bien recibida. ¿Todo bien? Pues os pediría, sobre todo para ellos que han venido aquí a acompañarnos y a presentar también sus proyectos, que los comparten en Gure Movie, un fuerte aplauso para Alain Xalabarde y Jordi Carbonell, a mi compañero Asier Moreno y un servidor Gotzón Sánchez. Gracias. Guremovie.com. Eskerrik asko, etortzeagatik. Gracias por venir.
Así terminamos este programa sobre las conferencias de la Euskal Encounter. La semana que viene volveremos en este espacio con más conferencias y charlas interesantes. Hasta entonces puedes encontrar todas las conferencias emitidas en este espacio en la página web conferencias.euskadigital.net. Urrengo asterarte. Hasta la próxima semana. Agur.